Ya comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad.
Muy buenas noches, tengan todos ustedes, como cada miércoles en punto de las 20 horas, sean bienvenidos a su programa Derecho a la Radio. Y esta noche nos acompaña en la cabina, nuestra amiga Jessica Romero. ¿Cómo estás, Jessica?
Hola, Enoch. Hola, buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Pues contenta y bueno, disfrutando de este día lluvioso. Por fin el calor se está yendo. Y bueno, esperemos que nuestros estudiantes en la Facultad de Derecho, que si bien ya están de vacaciones, pues estén atentos a esta transmisión.
Así es, Jessica, un día muy caluroso, afortunadamente lluvia por la tarde, y estamos seguros que el tema de hoy les va a gustar bastante. Le recordamos a nuestro radioescucha que nos sigan a través de las redes sociales, a través de Instagram, que se comuniquen vía WhatsApp con nosotros o a través de línea telefónica aquí en su estación Universo 94.9. Y para iniciar el programa de esta noche, pues vamos a la editorial del día de hoy, que nos presenta la maestra Bárbara Mancera Amezcua, profesora de la Facultad de Derecho, y que se intitula Las trabajadoras domésticas y sus derechos.
Las trabajadoras domésticas y sus derechos. Para entrar en contexto de la reforma laboral y de seguridad social sobre el trabajo doméstico en México, es importante conocer algunas cifras que nos contextualicen. Una de ellas es que para el primer trimestre de 2018, en México, 2.3 millones de personas se dedicaban al trabajo del hogar remunerado. Del total, 92% eran mujeres. ¿A qué se debe que sean más las mujeres quienes realizan trabajo doméstico remunerado? ¿Será porque las contratan con la falsa idea de que son actividades propias de su sexo? ¿O son las propias mujeres las que buscan emplearse en esas actividades porque es lo único que aprendieron en casa? Otra cifra, el promedio de escolaridad de la población ocupada en México es de 10 años, es decir, secundaria terminada. Para los hombres trabajadores del hogar, el promedio disminuye a 8, secundaria trunca, mientras que para las mujeres del mismo oficio, a 7, es decir, apenas culminan la primaria. Ahora, ¿cómo podrán alcanzar mejores condiciones de trabajo con esa escolaridad? ¿En algún momento de su vida laboral podrán aspirar a un ascenso, capacitación, adiestramiento, servicio médico, incapacidad o jubilación? ¿O por el contrario, la baja escolaridad además les condena a permanecer en situación de pobreza? Otra cifra interesante, los hombres que se dedican al trabajo del hogar remunerado, como jardineros, choferes o vigilantes, gozan de mejores condiciones laborales que las mujeres, que hacen el aseo, son niñeras, cocinan, lavan y planchan. Además, mientras que el 83% de hombres de esta ocupación no tienen acceso a servicios de salud, el porcentaje aumenta a 98% en el caso femenino. Entonces, la mujer empleada doméstica es pobre entre los pobres. Eso invita a reflexionar si una mujer pobre entre los pobres tiene posibilidades reales de salir de situaciones de violencia doméstica en la que pudieran encontrarse. ¿Una mujer pobre entre los pobres gozará de salud plena? ¿Una mujer pobre entre los pobres podrá brindar a su familia e hijos un ambiente de bienestar? ¿Una mujer pobre entre los pobres podrá defender y cuidar a sus menores de actos delictivos de los que pudieran ser víctimas? ¿Una mujer pobre entre los pobres podrá evitar la deserción escolar de sus hijos? En resumen, ¿una mujer pobre entre los pobres podrá empoderarse y ser agente de cambio en nuestro país? Pero la regulación del trabajo doméstico por el que se está transitando en México responde a un fenómeno que no es exclusivo de las empleadas domésticas. Ojalá quienes la gestaron lo tengan claro. Tan solo reflexionemos. Históricamente, ¿quién paga por los servicios domésticos? ¿Hombres o mujeres? Ahora, ¿quién en casa destinará más dinero de su bolsillo para cubrir las nuevas cuotas obrero-patronales de la empleada doméstica? sobre todo cuando existen cifras que señalan que el cuidado del hogar y de los hijos está principalmente a cargo de las mujeres, erróneamente llamadas amas de casa. Pero aquellas que salen a trabajar compensan la falta a lo que se cree que son sus deberes, pagando con su propio salario a una empleada doméstica que los realice. Nuevamente, por la falsa idea de que son actividades exclusivas de las mujeres. Entonces, ¿qué implicaciones reales, sobre todo en el bolsillo femenino, tendrá esta nueva carga fiscal en los hogares mexicanos? ¿Acaso la reforma empujará para lograr una nueva distribución de tareas en el hogar entre mujeres y hombres? ¿O simplemente hará más profundas las desigualdades ya existentes? Veamos qué nos trae esta reforma.
Un tema muy interesante y, por supuesto, dándole vinculación, hoy platicaremos sobre este tema y otros más respecto a la seguridad social y el trabajo doméstico.
Así es, Jessica, un tema, de hecho ya nuestro radioescucha nos dicen que es un tema pertinente, interesante, de actualidad, y aprovechamos para saludar a Yasmín Shula Flores de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, egresada, por cierto, en nuestra facultad, y que está cursando su doctorado en esa ciudad región montana. Y bueno, esta noche, para tratar el tema que refiere Jessica, nos acompaña el licenciado Mario Villaseñor Castillejos. Él es egresado de nuestra Facultad de Derecho. Durante mucho tiempo fue profesor del claustro de nuestra facultad y es una persona con amplio reconocimiento en el ámbito social y profesional en varios temas y particularmente en este de la seguridad social.
Bienvenido, licenciado Mario. Sin más preámbulos, por favor, platíquenos sobre estos temas y nuevamente gracias por acompañarnos.
Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Agradezco aquí a los doctores Enoch y Jessica haberme invitado a este programa para poder platicar con toda la audiencia sobre estos temas que están muy en boga, se pusieron de moda, derivado de una resolución de la Corte que salió, igual también con todo el éxito este que se hizo de la película Roma, que vino a retratar de una nueva manera una realidad que se vivía en ese entonces. Es una realidad que en los 70 se tenía en aquella época las personas del hogar que ayudaban, generalmente se quedaban a vivir en casa de las personas a las que ayudaban. Hoy en día esa realidad ya no es tanto como existía entonces. Había en casi todas las casas el famoso cuarto de servicio, o en muchas de las casas el cuarto de servicio donde las personas se quedaban a vivir. Hoy ya la realidad es distinta. Sí, es un tema muy interesante, ¿no? Yo creo que habría que empezar por definir quiénes son las trabajadoras del hogar. La ley señala que son trabajadores del hogar los que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios inherentes al hogar de una persona o familia. Es decir, aquellas personas que brindan el apoyo en labores que se consideran labores del hogar, ¿sí? Lo que es hacer la comida, lavar la ropa, lavar los trastes, hacer el aseo de la casa, barrer, trapear, en ocasiones hasta planchar. Todas esas personas que nos apoyan ahora en día, por ejemplo, con la nueva dinámica de las familias, que las mujeres salen a trabajar, a veces esas personas son las que se hacen a cargo de los hijos durante un tiempo, ¿no?
Sí.
Las guarderías cubren a los niños hasta los 4 años de edad y ahorita se terminan lo que es el primer año escolar de kinder, pero después los horarios de las escuelas son de 9 a 12, a 1, 2, 3, y entonces las mujeres no salen, no tienen el mismo horario, o las familias, por no decir las mujeres, que las mujeres generalmente ellas son las que están ahí, entonces ellas son las que luego reciben a los hijos en la casa o van por los hijos y son las que les dan de comer y todo ese tipo de personas. Oíamos ahorita en la introducción que son 2.4 millones de personas que laboran en esas condiciones, bajo esas labores en México. Si tomamos en cuenta el porcentaje de la población, es un porcentaje muy alto que labora.
Entonces, perdón, licenciado, para ir ajustando este tema, Entonces ya usted nos hizo el favor de puntualizar acerca de lo que implica el trabajo doméstico desde la perspectiva legal. Y me parece muy destacable que usted refiera que este tema, bueno, se pone en boga, en al menos en el ánimo social, a partir de también de una película que de otra forma contribuyó, pero también de este nivel de conciencia que adquiere la ciudadanía respecto de su realidad y los problemas de la realidad misma. Pero también hay una parte importante que me gustaría que abordáramos antes de entrar de lleno al trabajo doméstico, que tiene que ver la seguridad social. ¿A qué nos referimos cuando se aborda el concepto de seguridad social?
Es muy, muy buena pregunta. Lo que se denomina como seguridad social son una serie de prestaciones que el Estado otorga a la sociedad para efectos de mejorar su calidad de vida. Son prestaciones que, por ejemplo, para los trabajadores es el seguro de riesgo de trabajo, ¿sí?, que cubre todos los riesgos y todos los accidentes y enfermedades a las que están expuestos los trabajadores con motivo del riesgo de trabajo. Cubre también para los trabajadores el seguro de invalidez y vida. La invalidez se concibe como la imposibilidad para obtener mediante un trabajo igual una remuneración superior al 50% del último año. Es decir, que alguien por un accidente o enfermedad no considerado de trabajo quede privado de la posibilidad de obtener un salario cuando menos el 50% de lo que venía obteniendo, ¿sí? Esta invalidez, que así se define como tal en la ley, tiene que ver más con el trabajo que se desarrolla que con la imposibilidad del mismo. Es decir, para una persona una afectación puede ser invalidante, para otra no. Es decir, una persona que realiza un trabajo físico, la pérdida de un miembro, una pierna, puede ser motivo de que sea invalidante, porque pues ya no puede hacer. Vamos a suponer un cargador sin una pierna, muy difícilmente. Vemos algunos casos que son de llamar la atención, pero son casos excepcionales, extraordinarios. En cambio, por ejemplo, para alguien, ahorita estamos en la radio, un locutor de radio, la pérdida de la voz o la disminución de los problemas de la voz es un problema invalidante, para otra persona no lo es. Hubo un caso de una persona que perdió pues no podía mover tres dedos. Sí, bueno, tuvo una invalidez. Pues esa persona era un concertista, era un chelista que trabajaba en una orquesta sinfónica, y entonces para él esa situación. El seguro de vida protege a los beneficiarios, cónyuge, hijos, y en su caso falta de cónyuge, hijos, ascendientes, concubinos, los protege de, en caso de que fallezca la persona que venía otorgando, haciendo la aportación económica al hogar. ¿Sí?
Pues valiosa información, licenciado. Por lo pronto, vamos a ir a un corte para hacer un espacio informativo, pero vamos a continuar con este tema tan interesante. Le agradecemos mucho.
Continúa actualizándote. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.